Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Que se agota en el olvido.
Son las 11 de la mañana, 9 minutos. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Nuestra cita de cada sábado para hablar de sostenibilidad. Hoy estamos en la ciudad de Cali. ¿Por qué? Bueno, es la noticia del momento en todo nuestro país. Cali, el Valle del Cauca, el Pacífico colombiano, se viste de fiesta de sostenibilidad, de fiesta de biodiversidad. Profesor Gustavo Yepes, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia de Caracol Sostenible, y de una vez lo saludo con ¿qué es una COP? Buenas tardes, profe, aquí en Cali.
Hey Gabriel, buenos días a todos nuestros
buenas
oyentes.
Buenas tardes, buenos días, hombre, yo no sé a qué horas estoy. Son 6, 9 minutos.
Aquí, yo creo que el calor ya lo está afectando
un poco.
Aquí todos, pues, felicitaciones a todos los caleños por la hermosa ciudad y por la acogida que nos ha dado. Gabriel, sobre su pregunta, una COP, que se llama la Conferencia de las Partes, Conference of Parties, es básicamente son un mecanismo que tiene las Naciones Unidas para gestionar temas importantes. Desde el año 92, cuando se hace la Cumbre de la Tierra, se comienzan a identificar unas situaciones muy delicadas que tiene el mundo y se buscó un mecanismo para hacerlo, y eso se llama las COP. Desde el año 95 en Berlín comenzaron a trabajar sobre la COP de la biodiversidad, que es la que estamos haciendo aquí, la número 16, que se realiza cada 2 años. Y lo que se busca aquí básicamente es establecer unas agendas conjuntas a nivel global. Se han comprometido 196 países para determinar unos compromisos que cada año, digamos, se van verificando y se, digamos, se presentan cada 2 años, y de alguna manera establecen los marcos de acción en los cuales cada país, a través de sus ministerios, tiene que comenzar a ejecutar.
Bueno, ¿cómo lo diferenciamos de otro tipo de COPs o de otra COP más que tiene que ver con cambio climático?
Bueno, hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con que no es solamente la herramienta de la biodiversidad, sino otros temas como el del cambio climático, y para eso tenemos una COP que en este momento, este año va a ser, se hace cada año, que es en este año la COP29, que se va a hacer en Azerbaiyán, en Bakú, en Azerbaiyán, y tiene una agenda o un mecanismo parecido, pero con una agenda diferente. Aunque es importante, digamos, entender que a pesar de que tengan dos COPs, son temas que son totalmente interconectados y que de alguna manera se complementan entre sí.
Muy bien, desde Caracol Sostenible y desde Prisa Media nos sentimos muy honrados porque fuimos también llamados a participar de la agenda oficial de esta COP16 en la ciudad de Cali para hablar de comunicar sostenibilidad. Profe, auditorio lleno, ¿qué viene esa respuesta de la gente en conocer cómo se está comunicando la sostenibilidad, la charla que tuvimos ayer?
Bueno, muy, muy contento, Gabriel, porque vi exactamente como el cariño, el interés de la gente el día de ayer, y yo creo que eso se debe un poco a que los mensajes de la sostenibilidad no son muy claros y comienzan a llamar la atención a la gente porque se sienten un poco, digamos, confundidos con lo que está pasando en este momento, y ya están sintiendo los efectos del calentamiento global y quieren tener información mucho más confiable, segura, y que les ayude, digamos, por ejemplo, a sensibilizarse frente a qué pueden hacer ellos.
Bien, sacamos una gran conclusión con la gente que nos acompañó, que es inspirar. Precisamente es inspirarnos para que nos concienticemos todo de lo que está pasando en el mundo, de la sostenibilidad, de que debe ser ese futuro del mundo, y para eso está Caracol Sostenible también aquí en esta COP16. Bueno, una COP16, si bien es una reunión de ministros de ambiente, de delegados de ambiente de diversos países del mundo que se reúnen a puerta cerrada y que tienen unas conclusiones, alrededor pasan muchas cosas. Y qué bueno este networking, este intercambio cultural, este intercambio de experiencia. Y si hay algo de lo que tenemos que aprender, que quieren compartir con nosotros, es el conocimiento en sostenibilidad, en cuidado de la biodiversidad de los países nórdicos. Hablamos de lo que hace Dinamarca, lo que hace Finlandia, lo que hace Noruega, pero en especial hoy lo que hace Suecia. Helena Strom es la embajadora de Suecia en Colombia. Helena, bienvenida a Caracol Sostenible, a Caracol Radio en esta COP16. ¿Cómo estás?
Mil gracias.
Bueno, la importancia de participar en una COP16 y cómo lo está haciendo Suecia aquí en la ciudad de Cali.
Perdón, ¿puedo repetir la pregunta?
Sí, la importancia de participar en esta COP16 y cómo lo hace Suecia, cómo ha sido la participación de Suecia.
Sí. Para Suecia es sumamente importante participar en esos encuentros multilaterales. Suecia es un país que ha puesto en primer plano en nuestro políticas las prioridades de sostenibilidad, de cambio climático. Fue uno de los primeros países en el mundo adoptar una ley para proteger el medio ambiente en 67 y desde entonces no hemos parado en diferentes maneras poner sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático en el primer plano. Acá en COP, para la primera vez, estamos participando con una delegación muy amplia, también una delegación empresarial, porque pensamos que todos tenemos que actuar para guardar y salvaguardar nuestra biodiversidad. Es una delegación multiactor, multidimensional, que está acá y tenemos más de 25 diferentes iniciativas que estamos lanzando estas dos semanas de COP.
La biodiversidad no es de un país, la biodiversidad es de todos, es de todo el mundo. Frente a la biodiversidad no hay fronteras, porque además tenemos aves, especies marinas que migran y que pasan por todos. ¿Cómo se siente un sueco con la biodiversidad de Colombia cuando llegas a un país como este, comparando con la biodiversidad de unos países nórdicos?
Bueno, claro, uno se siente muy impresionado. La biodiversidad de Colombia es realmente algo muy especial. Toda la naturaleza que tiene este país, desiertos, montañas, zonas de alta biodiversidad. Bueno, yo no voy a nombrar eso porque lo saben los colombianos mejor que yo. Pero Suecia siempre ha tenido la naturaleza en su ADN. Suecia fue el primer país a establecer un parque nacional en 1909. Y entonces, y eso ha creado también este cuidado, esta ambición para cuidar la naturaleza, una cultura ciudadana que es muy presente en Suecia para proteger la biodiversidad, vivir con la naturaleza. Y yo estoy muy feliz que vamos a realizar una caminata acá en Cali, junto con Parques Nacionales Naturales, el día de mañana, para justamente también hacer la COP en la naturaleza con la biodiversidad y no solo en las salas de conferencia.
Bien, y creo que dice algo muy importante la embajadora, porque es que los parques nacionales y la biodiversidad no es para separarla del mundo, no es que cuidarla sea separarla, no, tenemos que vivirlo, porque ¿para qué tenerla si no podemos también disfrutarla? Profesor Gustavo Yepes, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia.
Bueno, Gabriel, invitarlo a que se una a la caminata.
Sí, creo no, lo hacemos.
Es importante que comenzara a caminar un poquitín más.
Estoy totalmente de acuerdo, profe.
No puede fallar, entonces.
Me cogieron a mí. O sea, entre los dos aquí me van a pegar a mí 2-1. Bueno, ok, acepto ese reto.
Embajadora, a mí me parece esto muy importante porque apenas comenzamos a darse en los años 70, en el 71, cuando se habla de los problemas que tiene la humanidad con el informe de los límites del crecimiento. El siguiente año hacen la primera cumbre que hablan sobre el medio humano. En ese momento todavía no se habla sobre sostenibilidad. O sea, se llamó la cumbre de Estocolmo.
Así es, sí.
Es decir que, de alguna manera, eso les permite a ustedes hacer cambios y nosotros estamos haciendo una cumbre ahora en Colombia. ¿Qué tan interesante y qué logros pudieron tener a través de esa cumbre en el año 72 ahora en tu país?
Bueno, yo creo que la iniciativa que tomamos en 72 para tener la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, eso ha sido como un inicio de un proceso. Yo no voy a decir que gracias a Suecia hoy tenemos todo este movimiento internacional, pero es algo que hemos apoyado siempre desde Suecia. Estos son retos transfronterizos, globales, que tenemos que enfrentar también y solucionar juntos. Suecia ha puesto mucho en esta COP. Tenemos esperanza que vamos a lograr un acuerdo en esta COP para llegar de las palabras a la acción. Porque, tenemos el marco de Kunming, Montreal Kunming, pero ahora es tiempo implementarlo. Y hoy esta semana en COP, por la semana próxima, se va a decidir cómo vamos a seguir con esta implementación.
Nos quedan 6 años, además. Exacto.
¿Y cómo vamos a crear un sistema de implementación, un sistema de reporting para hacer seguimiento transparente para ver cuáles son las medidas que funcionan, que no funcionan, qué cambios que tenemos que hacer en la implementación? Esas son decisiones que esperamos va a salir de esta COP.
Siempre hemos comentado que lo que no se mide, no se logra, no se hace. También hemos comentado que esas metas que tiene el mundo para el año 2030, quizás vamos quedados, pero que siempre hay que poner unas metas que sean retadoras para todos. Suecia espera lograr la neutralidad de carbono en el 2045. ¿Cómo van en ese proceso y cómo cree usted que sí se pueda llegar a esa fecha del 2045 con un país neutral de carbono?
Bueno, vamos bien, yo diría. Y en Suecia este camino ha sido en conjunto, articulando entre diferentes actores. La academia, el sector público, el sector privado y el sector de la sociedad civil. Ha sido muy importante que caminamos juntos, que coordinamos las acciones, identificamos los retos, las soluciones y las visiones que vamos a lograr.
La interrumpo también, sí. Interacción con los vecinos. Con Noruega, con Dinamarca, con creo que el pertenecer a esos países nórdicos también hay un sentimiento cultural que los une y eso es muy importante en estos logros.
Sí, claro. Esos países han sido muy cercanos desde mucho, bueno, en la historia ha sido un país, dos países. Bueno, es así. Hemos tenido unión entre los países. Estamos muy cercanos en nuestra manera de abordar esos retos y estas soluciones. Y eso también es un ejemplo que queremos mostrar en esta COP. Tenemos varias iniciativas conjuntas nórdicas, entre ellos un seminario que está liderando Suecia entre los países nórdicos, donde vamos a hablar sobre la mining with nature, cómo hacer la minería sostenible. Y tenemos también un panel ministerial con los ministros nórdicos que van a estar acá en Cali. Ellos van a hacer un panel el día del 30, si no me equivoco. Así que tenemos varias iniciativas así nórdicos. Acá también tenemos, cada país tiene su programa. Suecia, por ejemplo, bueno, hemos lanzado esos más de 25 eventos en diferentes sectores, diferentes espacios.
No entramos aquí en Caracol Sostenible nunca en discusiones políticas y no lo vamos a hacer, pero fíjense cómo cuando Suecia está liderando un programa y una conferencia aquí en el mundo, un mining with nature, una minería con la naturaleza, cómo es importante, en qué y en dónde puede convivir la minería sostenible, responsable con la naturaleza, profesor Gustavo Yepes.
Bueno, embajadora, está claro, es evidente, digamos, el compromiso, el liderazgo que tiene institucional del país acerca de la sostenibilidad, pero también otro tipo de liderazgo de su país, por ejemplo, de activistas. Hay una reconocida activista que es Greta Thunberg. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, digamos, ha logrado superar, yo sé que son de odios y amores, muchos los quieren, otros no los quieren mucho, pero ha logrado, digamos, el reconocimiento a nivel internacional.
Claro, no, eso es muy importante. En Suecia somos orgullosos de nuestra juventud, que ellos toman el liderazgo, que esas exprimen, que piensan en esto, porque es su futuro. Nosotros tenemos que escuchar las voces de no solo los jóvenes, pero también los pueblos indígenas para aprender cómo salvaguardar la naturaleza. Eso es muy importante. Así que para nosotros, bienvenidos los jóvenes que quieren entrar en este tema, ser constructivos, buscar soluciones y también hacer entender a los políticos hoy día que esos son retos y problemas y angustias que viven los jóvenes cada día.
Lo importante de los jóvenes es que ellos son los CEOs de las compañías en el futuro.
Así es.
Lo importante de que sea una juventud informada, responsable, que vaya mucho más allá del activismo, que a veces lo criticamos el mal activismo y se ha vuelto lugar común, que yo lo repita. Esto de tirar latas de sopa de tomate sobre una pintura, encadenarse, dañar una escultura, es un tipo de activismo que al contrario genera rechazo sobre estas buenas ideas que podemos hablar sobre sostenibilidad. Bueno, fíjese que dentro de las cosas curiosas que uno se encuentra es que no sabía que era sueca, además la compañía IF es la que ha capacitado todo en la traducción de inglés en una cumbre como esta. Nosotros nos estamos transportando en automóviles Volvo, en una compañía sueca, y queremos también estar en contacto. Sabemos que igual, y vale la pena siempre repetirlo, y esto se trata de repetir y repetir para que nos quede. No se trata de cambiar de nuestro carro de combustión a un carro híbrido o un carro eléctrico. Se trataría de ir también a un transporte público que sea sostenible, que sea limpio. Apenas estamos en desarrollo de transportes públicos en nuestro país, de metro en la ciudad de Bogotá, de cómo queremos hacerlo, pero en el mientras tanto, si hay una buena transición en los automóviles híbridos o eléctricos, y eso lo estamos haciendo también nosotros gracias a Volvo, gracias a Indra en este país. De nuevo volvamos con la COP16. Y hablemos de transición energética, que es un tema tan importante en el mundo. ¿Cuáles son los adelantos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que debemos tener o hacer los países en desarrollo para lograr lo que están haciendo ustedes en estos países nórdicos frente a esa transición energética que implica desarrollo, que implica inversión, que implica tecnología?
Bueno, en Suecia hemos puesto mucho en la transición energética y bueno, de hecho, según el índice de World Economic Forum, Suecia es el primer país en el mundo en lograr la transición energética o en el camino para lograrlo. Y es algo que también estamos apostando acá en Colombia para apoyar las ambiciones que tiene el gobierno. Yo estuve hace algunas semanas, unas dos semanas, inaugurando con el presidente Petro una nueva parque solar con una capacidad de 100 megavatios. Hay otros también de esta empresa que con fondos suecos, que appartiene en una empresa sueca, que han implementado este parque solar en Córdoba y en Cesar, dos parques solares con una capacidad conjunta de, yo si no me equivoco, 120 o 160 megavatios.
Embajadora, digamos, según los últimos informes del señor Jeffrey Sachs con su red de soluciones para el desarrollo sostenible, su país y todos los países nórdicos están superando ya más del 80% del cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, el de la generación de emisiones todavía, digamos, está muy lejos de cumplirse. Conocemos ya los esfuerzos que están haciendo a nivel local para hacer. ¿Han pensado algo de alcances más y mucho más largos, como los alcances 3 de los impactos que están generando, por ejemplo, en las actividades productivas fuera de su país?
Bueno, Suecia, nacionalmente tenemos este meta que mencionaron inicialmente, cero net emisiones a 2045. Y pensamos que, bueno, este tema de disminución de emisiones es muy importante, porque claro, como Colombia, Suecia también tiene pocos emisiones en el contexto global, en el mundo global. Entonces, esas son soluciones que deberíamos desarrollar juntos a nivel internacional, a nivel global. Entonces, acá en Colombia, como dije, trabajamos con energía solar, parques solares, trabajamos con con iniciativas para producir biogás, crear espacios o capacidad para transformar la basura en energía. Usamos en Suecia 99.7% de nuestra basura para producir energía. De hecho, importamos también basura de nuestros países vecinos. El tema de basura nunca va... Bueno, ese es un problema en su mismo. Esos rellenos crean también emisiones. Así que disminuir los rellenos, crear energía y entrar en este modo circular es algo que queremos apoyar.
Pues nos encanta en Caracol Sostenible, en Prisa Media, poder compartir con un país como Suecia, con una embajadora como Helen Storm. Esa The Perfect Storm, siempre se habla como de una catástrofe, pero The Perfect Storm está pasando con este intercambio de conocimiento que tenemos en pro del desarrollo de Colombia, en pro de la sostenibilidad, en pro de este cuidado de la biodiversidad. Y qué bueno recibir de Suecia, de su país, embajadora, pues tanto conocimiento y que el gobierno esté trabajando en una amplia colaboración. Mil gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible y de nuevo mil gracias al gobierno sueco por todo lo que hacen por una Colombia y por esta biodiversidad que, como decimos bien, es de todos, no es solamente de un país.
Mil gracias por invitarme y cuenta con Suecia. Nuestra lema acá en Colombia es Suecia, socio sostenible.
Y esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Seguimos en Caracol Sostenible, estamos en Cali, estamos en la COP16. Luis Olmedo Martínez es el director de gestión y manejo de parques nacionales naturales. Luis, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy feliz por estar acá, muchas gracias por acompañarnos a este propósito de la COP.
Bueno, pues fíjese que paralelo a la COP16 esta semana se firmó la Declaración para la Paz con la Naturaleza, que esto viene alineado con 21 de las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad del COMIN Montreal con miras a 2030. ¿Esto qué significa, Luis, para volver un poco más cercano a la gente este tipo de acuerdos que se hacen en el mundo?
El mundo en la historia se ha puesto de acuerdo, todo el mundo, en pocas cosas. Uno cree que es muy fácil ponerse de acuerdo, pero en realidad el mundo se ha puesto de acuerdo en pocas cosas. Una de esas cosas es que la vida es sagrada. Y en desarrollo de esa idea, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, se han venido a poner unas conferencias mundiales. Una de esas es la de Ambiente y Desarrollo, cuya primera vez se dio en Río 92. A partir de ahí se crearon cuatro grandes convenciones: la de biodiversidad, cambio climático, la de desiertos y la de mares. Perdón, no la de desiertos, sino la de ozono y la de mares. Okay. Y hoy estamos dando continuidad a una de esas conversaciones globales, que es sobre pérdida de biodiversidad. Okay. Después de 16 sesiones que el mundo ha tenido, nos damos cuenta de que el esfuerzo por reducir la pérdida de biodiversidad no ha sido suficiente y que es necesario fortalecer esos esfuerzos. En la pasada cumbre, celebrada de manera paralela entre Cumin y Montreal por el tema de la pandemia, el mundo, al ver esa crisis, dijo: pongámonos unas metas muy ciertas como humanidad, la humanidad poniéndose de acuerdo. Y lo que se logró fue establecer unas metas muy puntuales. Por ejemplo, al 2030 debemos proteger el 30% de la biodiversidad in situ, es decir, en áreas protegidas que no sean tocadas por el desarrollo. Entonces, ¿de qué son estas metas? Son metas específicas para cuidar la biodiversidad que todo el mundo debe cumplir, cada uno en sus marcos normativos y políticos. Debemos proteger las especies en vía de extinción, aumentar el porcentaje de áreas protegidas, reducir las presiones que haya la pérdida de biodiversidad, reducir el problema de la contaminación. Y esas metas van asociadas también, como muy bien que se pusieron de acuerdo, sí, excelente, y cómo lo van a hacer. Ese es el gran desafío, y ese cómo obedece a dos razones: un cómo, digamos, de forma, de tecnología, de políticas, y un cómo financiero.
Muy bien, Luis, tengo una pregunta, pero antes una petición. Si le podemos sacar un espacio para la caminata a Gabriel mañana.
Mañana voy a estar en la caminata.
Que no me lo deje salir por fuera.
El profesor,
por
cree que yo no camino, y yo camino dos veces a la semana 11 kilómetros.
Ah, bueno, entonces él pues lo va a poder disfrutar.
Vea usted. Lo invitamos a esta caminata en el Parque Nacional Natural Los Farallones, que provee bienes y servicios ecosistémicos a esta ciudad, pero sobre todo es un patrimonio cultural de la región. Luis, es un sitio maravilloso.
Luis, precisamente para eso, ¿por qué no nos cuenta a todos nuestros oyentes por qué son importantes los parques naturales? ¿Qué significa eso, ser un parque natural? No es un parque cualquiera. ¿Qué características tiene?
Los parques nacionales naturales son espacios que la humanidad ha reservado para que la vida prospere. Cada país identifica dentro de su geografía algunos sitios que son singulares, es decir, que por sus características ecológicas, climáticas, geográficas, ocupan un papel importante en la regulación de la vida de ese país. Y se marca un polígono, se marca una área y se vuelve en la categoría más alta de protección de las naciones, los parques nacionales, es decir, inembargables, inalienables e imperceptibles, significa eternos. Sin embargo, no es solo un área que se deja allí quieta, sino que son espacios para que la vida prospera. Allá adentro pasa la vida, se reproducen las especies, y gracias a que eso sucede, nosotros podemos seguir viviendo.
De acuerdo.
Por ejemplo, Bogotá, por poner un ejemplo. Toda el agua que consume Bogotá se produce gracias a que el ecosistema de páramo está bien conservado y que hay un parque nacional, un área que se llama Parque Nacional Chingaza, en donde están los reservorios de agua que garantizan el suministro del agua. No, en el eje cafetero, el parque, maravilloso Parque de los Nevados, provee agua, polinización, bienestar, economía a 3.5 millones de personas a su alrededor. El Parque Farallones, el Parque Galeras, el Tayrona. Nosotros, los parques nacionales son espacios que la humanidad deja para que la vida prospere, y es una cosa muy importante, que son de todos. Los parques son tuyos, Gabriel, son tuyos, puedes reclamarlos, puedes exigirnos a nosotros cuidarlos mejor.
Lo ha dicho muy bien usted, Luis Olmedo, el director de Parques Nacionales. Fíjese que mañana hay una caminata en el Parque Nacional de los Farallones. No son zonas, si bien se frena allí el desarrollo, se frena la construcción, pero también se trata de que las disfrutemos, las tengamos, no que no podamos disfrutar simplemente porque es un área protegida. Ahora, hay que hacerlo con responsabilidad, que es totalmente diferente, pero también están abiertos a que los conozcamos.
Sí. Digamos que en un sentido muy estricto, los parques nacionales serían esa zona que dejamos, que el ser humano no copta.
Okay.
No contamina, no daña, porque el ser humano es la única especie del universo que no tiene nicho, que no tiene función. ¿Qué quiero decirte? Que para vivir transforma. Las ciudades, tú no puedes vivir si no tienes agua potable, alimentos, entonces crean ciudades. Entonces, esos espacios uno los debe dejar muy quietos. Sin embargo, lo que necesitamos es cuidarlos, aprender a vivir con ellos. Para Parques Nacionales tenemos una pasión, digamos, una convicción muy profunda, y es entregarte el parque a ti. Es tu parque, y lo digo, perdóname que te señale, es tu parque, tu responsabilidad. Tú tienes que ver con eso. Y la mejor forma es educar. Y en el desarrollo de la educación, la mejor campaña de educación es conocer. Y el ecoturismo entra dentro de esa estrategia. Para Parques Nacionales, lo digo con toda tranquilidad y un poco de como muy feo, pero para Parques Nacionales no es ningún negocio el turismo. Es más trabajo. Es mejor que no fueran. Pero perderíamos lo mejor de la vida, que es que tú te responsabilices, te conectes y ayudes a cuidar. Y por eso Parques tiene una estrategia de ecoturismo que tiene en el fondo, es una campaña de educación ambiental. Y nosotros hoy queremos que todo el mundo conozca los parques nacionales. Ahora, los parques nacionales de Colombia son los parques nacionales en el país más megadiverso del planeta.
De acuerdo.
Y Luis, ¿cómo vamos en esa tarea? Cuéntenos y cuéntenos a sus oyentes si estamos haciendo la tarea, si todos nosotros y ustedes como institución han abordado y cómo vamos con eso, cuántos kilómetros tenemos protegidos, cómo lo estamos protegiendo.
Gracias. Parques nacionales, el 97.4% de las áreas protegidas bajo el sistema de parques nacionales está en buen estado. Más del 97% está en buen estado. Significa que después de 60 años hemos cumplido la tarea. Se ha hecho la tarea. Estamos hablando de 50 millones de hectáreas. El 25% del territorio nacional está protegido bajo el sistema de parques nacionales. La mitad continental, más o menos, digamos, ¿no? La mitad es continental y la mitad es marina. La gran afectación que tenemos está fundamentalmente concentrada en cuatro áreas, fundamentalmente el arco amazónico, Paramillo, Catatumbo y el Putumayo. Es fundamentalmente en donde hay la mayor transformación, pero en general nuestros parques nacionales están en muy buen estado. Es tanto que Colombia tiene 5 parques en la lista verde, es decir, Naciones, IUCN, la Asociación, la Unión Mundial de Protección de la Conservación de la Naturaleza, identifica cuáles parques están mejor conservados del mundo y les da un premio. Lo reconoce en la lista verde. Y en la COP, el día de mañana, anunciaremos que 3 parques más ingresan a la lista verde. Y eso me da mucho orgullo y significa que hemos hecho la tarea, que los guardaparques y que la institucionalidad ha hecho la tarea. Sin embargo, no es suficiente, porque lamentablemente las presiones han aumentado. El cambio climático es más agreste que hace 50 años. La expansión urbana es más fuerte que hace 50 años. Entonces necesitamos redoblar o mejor triplicar, para ser más expresivo, el esfuerzo de conservación. Y necesitamos que toda la sociedad cuide. Necesitamos, el lema en parques nacionales es que tengamos 51 millones de guardaparques. Es la única forma que tendremos para que la sociedad disfrute una vida larga, placentera, vital, si logramos preservar la vida.
Pues es un placer que estemos contando grandes y buenas noticias aquí a través de Caracol Sostenible de lo que pasa en esta COP16.
Es una chiva.
Y tiene que ver. Mañana. Oye, ¿cuáles son los parques? ¿Ya se puede contar cuáles son los que entran en la lista verde?
Sí, podemos. Contémoslos.
De una vez, demos la noticia completa.
Demos la noticia, claro que sí. Me complace informar que recibimos la notificación hace 3 días de que 3 parques nacionales entran a la lista verde, adicional a los 5, y son el Parque Nacional Natural Los Catíos, el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiguasi y el Parque Nacional Natural Pisba, el páramo de Pisba.
Bien, identifico el páramo de Pisba, ¿dónde están situados los otros dos?
Claro, no, Catíos, una maravilla de la naturaleza en el departamento de Antioquia y Chocó, es el límite con Panamá.
Okay.
Alto Fragua, Indiguasi, es entre Florencia, es en la altillanura, sí, hacia el departamento del Cauca, Florencia, Caquetá, Cauca, el municipio de Belén de los Andaquíes.
Okay, señor.
Una zona histórica de gran importancia para la conectividad ecológica.
Y Pisba lo tenemos más cercano.
Pisba, pero que lo tenemos al norte, en el departamento de Boyacá, hace parte del complejo de páramos y estamos muy, muy... tengo que corregir, no.
¿Cuál?
Es Pisba.
Entonces,
es el páramo de Guanentá. Parque de Guanentá.
¿Dónde queda?
Al lado del páramo de Pisba, del parque de Pisba.
Bueno, sí, están colindando con el páramo de Pisba.
Sí, es un error mío, disculpe.
No, hombre, no se preocupe.
El sistema de páramos.
Está cerquita.
Estamos emocionados con la noticia.
Sí.
Pues, hombre, nosotros también.
Guanentá es un parque que la sociedad de Boyacá lo arropa, lo ha cuidado.
Qué bueno.
Es una cosa impresionante la convicción que tiene la comunidad. Ellos mismos tienen un vivero construido con la comunidad para los procesos de restauración. Incluso ahí protegemos una de las especies o 8 especies que están en riesgo de extinción de propias de esa zona.
Luis, pues a mí me encanta oírlo, me encanta la pasión con la que usted habla, me encanta cómo inspira, porque este programa se trata de inspirar precisamente a toda la gente, que salgamos adelante, que cuidemos la biodiversidad, cuidemos el planeta y estos parques nacionales. Luis Olmedo, director de Parques Nacionales Naturales, mil gracias por estar en Caracol Sostenible.
A ustedes, muchas gracias. Mi mensaje para que nos visiten en los parques nacionales y también en el Domo de la Biodiversidad, que está en la zona verde. Es una innovación, una experiencia que vamos a llevar, que quisiéramos que todos los colombianos lleguen a los parques, pero si no, los parques van a llegar a todos los corazones. Queremos que con esta tecnología de 360 podamos llevar a los colegios y a todas las ciudades.
11:47 en Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos aquí en la COP16. Estamos frente a la Iglesia La Merced, hoy en Caracol Radio, haciendo nuestro Caracol Sostenible, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia y también con un gran apoyo de Indra en nuestro país. Carolina Montoya es directora de Sostenibilidad de Indra. Carolina, de nuevo bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás?
Gabriel, feliz, aguantando calorcito y solecito en Cali, pero felices estamos.
Nosotros estamos frente a la Iglesia La Merced. Carolina está en la Zona Verde. Caro, ¿qué es esto y cómo es esto de la Zona Verde? ¿Qué pasa allá en esta COP16?
Estamos cerquitica, la Zona Verde es todo el bulevar del río Gabriel, más o menos hasta la ermita, que es un corredor que se ha destinado para hacer muestras empresariales. Pero acá hay una cosa muy importante, tanto grandes empresas están teniendo algunos espacios acá para contar en qué están trabajando en materia de sostenibilidad, como sobre todo los pequeños negocios verdes, y eso ha sido muy interesante. Hay una vitrina de negocios que tienen que ver con gastronomía, que tienen que ver con joyería, con artesanías, bueno, mejor dicho, una muestra muy grande de todos los rincones de nuestro país, muy especialmente del Pacífico, y también hay algunas muestras académicas. Entonces no sé si se ha podido dar un recorridito, yo estoy aquí cerca en el cementerio de especies extintas, no sé si le puedo dar una vueltita también a este pedazo.
Sí, cuéntenos, sí, dele.
Pues mire, está muy interesante, pero sobre todo como que sí le mueve a uno fibras, ¿no? Porque le van mostrando un recorrido por especies muy importantes, algunas dominantes como el rinoceronte y en fin, que pues hemos dejado perder por inacción o por acción humana, pues que ha hecho que terminemos con los hábitats y que pues tengamos este resultado tan lamentable. Ojo que hay que meter el acelerador o nos va a seguir pasando.
Finalmente, ¿qué te deja a ti hasta dónde va esta COP16, Carolina? ¿Qué te deja viniendo de una empresa de tecnología y de cómo se puede poner también el servicio de la tecnología en favor de la biodiversidad, de la sostenibilidad?
Ay, que lo que hay es muchísimo para hacer, Gabriel. Mire, la tecnología de verdad tiene que ponerse al servicio del desarrollo sostenible. ¿Qué se necesitan? Datos, mejor monitoreo, inteligencia artificial, cámaras 3D, cosas que hace Indra. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, soluciones que detectan incendios, pueden lanzar alertas tempranas cuando apenas empieza la primera ocurrencia, de manera que uno pueda prevenir unos grandes desastres o grandes tragedias. Pero tenemos soluciones que desde el espacio pueden monitorear grandes extensiones de terreno y ecosistemas estratégicos para prevenir inundaciones, para prevenir, como le digo, tragedias desencadenadas por fenómenos naturales en territorios y hacer eso, una mejor gestión del territorio. Tenemos soluciones que, por ejemplo, apagan turbinas de parques eólicos para que pasen las aves migratorias, es decir, para la protección de la fauna y de la biodiversidad en infraestructuras críticas. O sea, es mucho lo que la tecnología puede hacer para aportar a la sostenibilidad. Nos queda, es una tarea enorme y un compromiso muy grande, pero además mucha esperanza. Yo creo que sí se están logrando alianzas. Se habla mucho de que si una cumbre de estas sirve o no sirve, y yo pienso que sí, porque empieza a conectar los puntos. El que tiene la plata con el que tiene el recurso técnico, el humano, y así es que salen los proyectos. Entonces, eso me deja esperanza y muchas ganas de trabajar.
Bueno, pues yo creo que el ejemplo que está poniendo Carolina Gabriel es muy interesante, en la medida que no necesariamente todos tenemos que aportar tecnología, pero sí que cada uno con sus capacidades, con sus recursos, puede sumar, puede participar si tiene una inspiración y si está comprometido y está contando con contribuir a resolver los problemas que estamos enfrentando en este momento.
Bueno, Carolina, un abrazo grande y seguiremos en contacto para contar las buenas historias de lo que está pasando en esta cumbre de sostenibilidad en la COP16 en Cali, Colombia, en esta paz con la naturaleza. Un abrazo.
Ay, a ustedes muchas gracias, un abrazo, gracias siempre por hacer noticia lo bueno, ¿sabe? Esto no se discute mucho si no es por la COP, y mire que hace mucha falta conocerlo. Gracias.
Bien, pues de nuevo gracias al apoyo de Indra en Caracol Sostenible y para Prisa Media en esta COP16 en Cali. En otro sitio de la COP16 se encuentra Juan Manuel Durán. ¿En dónde anda y con quién, don Juanma?
Pues muy bien, Gabriel, por aquí estamos ya conectadísimos con María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF Amazonía, en medio de este cántico de las aves que también pues nos trae este marco de la COP16, en medio de toda esta biodiversidad de Cali. María Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola Juan, buenos días para ti y para todo el país que se conecta a escuchar estos temas ambientales.
Bueno, pues desde la FAO, María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF Amazonía, nos habla hoy de seguridad alimentaria. ¿Qué tenemos para contarle a nuestros oyentes de todo lo que ustedes vienen haciendo en materia de seguridad alimentaria?
Juan, mira, nosotros trabajamos en nuestro proyecto en tres núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad ubicados en Mapiripán Meta y Solano Caquetá.
Sí.
Con las comunidades estamos implementando un arreglo agroforestal de seguridad alimentaria combinado con especies leñosas. En términos de la seguridad alimentaria, las comunidades han escogido sus canastas saludables que tienen yuca, plátano, diferentes alimentos o cultivos de pan coger, y lo combinamos y lo enriquecimos con especies frutales amazónicas como copoazú, como milpez, como cacay, como arazá, azaí. Entonces esto tiene un beneficio muy muy grande para la seguridad alimentaria de estas comunidades. Pero quiero darte un contexto muy importante. Estas comunidades están ubicadas fácilmente por caños que tienen 4 horas de desplazamiento para llegar a un centro donde pueden comprar sus alimentos. Esto quiere decir que tener en su casa este huerto de seguridad alimentaria es un impacto muy grande para la calidad de vida de estas comunidades.
Podemos hablar aquí de educación. Ustedes le están entregando el conocimiento a estas comunidades con estas escuelas de campo para agricultores.
Mira, les enseñamos dos cosas muy importantes. Hay varias de las comunidades campesinas que tenemos que por el conflicto han tenido que desplazarse y llegan a este territorio hace 4, 5, 6 años. No todos ellos conocen las especies nativas, ni el uso y los beneficios, las bondades que las especies nativas les brindan. Entonces este es un tema de aprendizaje muy importante. El otro es que los suelos amazónicos son suelos muy ácidos, que la fertilidad baja si no se hace un adecuado manejo del suelo. Por eso en el arreglo enriquecemos plantas que ayudan a fijar nitrógeno, manejamos la agroecología para enseñarles a hacer un abono orgánico, libre de pesticidas, libre de químicos. Entonces es un arreglo muy importante para ellos que va a beneficiar también su salud porque van a dejar de utilizar pues químicos, pesticidas que van a generar enfermedades a la salud.
Muy bien, pues vemos que esto trae muchos beneficios, estos huertos de los cuales nos está hablando María Andrea Rueda, entre ellos reducción de la degradación forestal, por supuesto también captura de carbono, arreglos agroforestales que están asegurando esa seguridad alimentaria de la cual estamos hablando en este momento. Pero también hay un componente que tiene que ver con unas estufas ecoeficientes. ¿De qué se tratan estas estufas y cómo funcionan?
Mira, se combina perfectamente porque cuando hacemos el arreglo incluimos especies dendroenergéticas o especies leñosas.
Sí.
Son especies de árboles que la comunidad puede utilizar cortando sus ramas para poder usar esta madera en la estufa ecoeficiente. Esto reduce la degradación del bosque porque parte de la degradación del bosque, que es algo que es muy difícil de monitorear y controlar, se debe a que las comunidades utilizan la madera para cocción. El 99% de las familias que tenemos en el proyecto dedican la alimentación se genera a través del uso de la madera. Esto quiere decir que el beneficio para las mujeres, principalmente en las casas, va a ser muy importante porque en la estufa ecoeficiente ese humo se dirige a través de un buitrón afuera del hogar.
Sí.
Y ya no van a tener el material particulado, ni van a tener enfermedades respiratorias, ni ellas ni en el hogar. Esto es un impacto muy, muy positivo. Lo otro es que estas estufas tienen un dispositivo que les permite tener electricidad en su casa. Estas familias viven en una zona no interconectada, es decir, que no tienen luz, y nosotros les proveemos a ellos una facilidad que es prender hasta 8 bombillos, cargar un celular a través de este dispositivo que utiliza esa energía calórica y la vuelve energía para la casa.
Buenísimo. Pues vemos cómo ustedes están uniendo un montón de iniciativas y un montón de esfuerzos para ayudar a esas comunidades que lo necesitan y además ayudar, por supuesto, a la biodiversidad. Pues es María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF Amazonía, que nos ha estado contando durante ya varios sábados todo lo que se viene haciendo desde la FAO y cómo es importante que todos nos preocupemos para ser parte de estas iniciativas. ¿A dónde podemos conocer más de todo esto, María Andrea?
Bueno, nosotros tenemos en la FAO la información del proyecto. Además, les recuerdo que el otro martes va a salir el último capítulo de Jack, nuestro reportero en Plastilina. Estuvimos en la COP con Jack, estuvimos haciendo en el seminario de bosques a Jack en Plastilina con las comunidades que asistieron. Eran comunidades campesinas, comunidades negras, la comunidad científica. Entonces síganos a través de Jack, como les he venido diciendo, Jack va a ser nuestro reportero de los núcleos, vamos a mostrar todas estas iniciativas de seguridad alimentaria y estufas a través de Jack, y en la página de la FAO nos pueden encontrar, ahí tenemos la información del proyecto.
pues ahí en la página de la FAO nos encontramos con esa espectacular liga de monitoreo que en este momento protagoniza Jack, el caimán negro, y que nos ha estado contando todas esas historias. Por supuesto, seguimos pendientes de todo lo que ocurre con la liga de monitoreo. María Andrea y Jack, el caimán negro, que es el protagonista de esta liga de monitoreo espectacular que nos ha traído la FAO, pues también está aquí en la COP16.
Sí, mira, Jack ha sido un excelente reportero. En la COP16 ha podido contar cuál es la importancia del monitoreo de bosques. Invitamos a las comunidades a que lo hicieran en plastilina. Uh-huh. Estuvo acompañando el reportaje que hicimos de los datos, más allá de los datos, en donde mostrábamos la relevancia del monitoreo para poder cumplir con las metas. Esto fue un tema que hablamos hace 8 días, pero si quieres le voy a dar paso a Jack para que él les cuente cómo se sintió en la COP y cómo lo recibieron en los espacios que él estuvo.
Pues por supuesto le damos paso a Jack, que ya es todo un rockstar, ya le piden fotos, le piden autógrafos. Jack, bienvenido.
Hola, Juan, ¿me escuchas? Estoy terminando de firmar unos autógrafos, ya voy contigo. Gracias, amigos, nos vemos más tarde, bye. Ya estoy conectado a Caracol Sostenible. Quiero compartir que mi recorrido por la COP16 ha sido fascinante. He tenido la oportunidad de conocer la zona verde y asistir al seminario de bosques del IDEAM, donde participamos en un taller donde comunidades de diversas regiones del país me moldearon en plastilina. En la zona azul se abordó la importancia de comunicar los datos de manera efectiva, más allá de solo presentar cifras, a través de una estrategia de comunicación ambiental, de la cual soy parte. Exploramos cómo explicar la relevancia de la información generada por el sistema de monitoreo de bosques y carbono con un lenguaje claro. Así podemos comprender realmente el impacto de nuestras acciones en la conservación de los bosques. Mira, ve, los invito a venir a la COP16 y consultar la agenda que FAO Colombia y el IDEAM tienen para ustedes.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, nos vamos despidiendo aquí en Caracol Sostenible, de lo absurdo a la reflexión en una COP16, en esta paz con la naturaleza en Cali, Colombia, en el Pacífico colombiano.
Gabriel, por supuesto teníamos que buscar un absurdo en la COP.
Usted siempre a dañar la fiesta, a arruinarnos el punto cuando claro, tenemos no, todos la, inspirarnos, si se puede, lo logramos, no.
La tarea no es tan difícil como lo podrá ver.
A ver, señor.
Entonces, digamos que podemos ver que la COP es muy interesante y esto no pretende desestimar en ningún momento la COP, pero sí puede mostrar que se encuentran absurdos que tenemos que buscar cómo resolver.
Me encanta.
Podemos viendo cómo cada vez aumentamos más las metas globales, ¿cierto? Pero sin embargo, el deterioro ambiental se mantiene. Cada vez localmente seguimos perdiendo más especies y demás. Entonces, de alguna manera vamos a ver que hay cierta contradicción en los propósitos y en las metas globales frente a las acciones locales. Entonces, les voy a poner algunas cifras y datos como para demostrar el punto. Estamos hablando que en la COP2010, que se hizo en Japón, en Nagoya, se comenzaron a hablar de objetivos globales, comenzaron a hablar de proteger el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las marítimas. Ok, muy interesante. La COP15, que fue hace 2 años, estamos hablando en el 2022, entonces se adoptó un marco que es el que estamos resolviendo y viendo cómo lo aprobamos y mejoramos en esta COP, que es el de Cumming de Montreal. Aquí dijeron que o estamos comprometidos con la conservación del 30% de la tierra, el mar y las aguas continentales. O sea, Subimos de una manera importante la restauración del 30% de los ecosistemas degradados y la reducción de la mitad de la introducción de especies invasoras. Digamos, metas muy interesantes, sin embargo, pues no estamos viendo los resultados importantes. Según el informe Planeta Vivo de la WWF, la población de vertebrados ha disminuido en un 69% desde 1970. En regiones como América Latina esto alcanza el 94%, digamos nuestra región, que es la más biodiversa de todo el mundo, no está cuidando sus recursos más valiosos. Por ejemplo, estamos viendo que hay una lista roja, que se llama el de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nos dice que hay más de 42 mil especies que actualmente están en extinción, y de las cuales pues tenemos un porcentaje importante de anfibios y mamíferos, que digamos que es muy peligroso. Entonces vemos que hay una evidencia de que estamos teniendo un desajuste entre los compromisos que tenemos frente a lo que en realidad estamos haciendo. Yo creo que adicionalmente podemos agregar que solo el 33%, o sea, perdón, 33 países, el 17% de 196 países realizaron la tarea para esta COP.
Bien, pero mejor tener la conversación que no tenerla. Mejor claro. tener la preocupación y exponerla que no tenerla. A eso me refiero de mirarle el otro ángulo, pero estoy de acuerdo. Si no ponemos también en este tipo de programas las alertas de qué es lo que nos está cumpliendo, pues vamos a creer que vamos bien. Y la realidad es que no vamos bien, pese a todos los esfuerzos, pese a esto. Y el compromiso tiene que ser desde los países grandes, no de claro. nosotros.
Y confiamos en que, obviamente, lleguemos en esta COP dentro de 8 días, que tengamos claro cuáles son las estrategias, consigamos financiación y que sigamos inspirando a otros países para que comiencen a hacer cosas como lo ha hecho Colombia.
Y no digo no de nosotros, lo digo en sentido figurado, sino que estoy hablando de las grandes responsabilidades, la acción, si es de todos, para que podamos seguir adelante. Bueno, listo, profe, nos volveremos a ver dentro de 8 días para seguir hablando de la COP16 aquí en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Un abrazo aquí en su tierra, en el Cali, en Valle del Cauca.
Muchas gracias, Gabriel.
Bueno, señores, a ustedes mil gracias. Sigan con toda la programación de Caracol Radio.